Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es divertido, diverso y universal, o eso quiere ser, como todos los lectores y todos los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. El programa hoy lo dedicamos al reciente Premio Nacional de Ensayo, Reyes Mate, premio por una obra, La Herencia del Olvido. En unos segundos les saludamos y, como cada semana, les proponemos nuestro espacio Alejandría Digital, el libro y la edición digital con Antonio Quirós, de la editorial digital Luarna. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Gracias, Nieves. Buenas noches a todos.
Gracias por asistir, Antonio Quirós, sobre todo, gracias por asistir el domingo pasado al Club de Lectura de Prensa de la Biblioteca José Hierro de Madrid y por todo lo que nos contó. Decía que gracias por haber estado en el Club de Lectura de Prensa, pero ahí he hecho un gesto y nuestro técnico ha entendido que podía ya poner a Paco de Lucía, que le encanta. Pero gracias,
sí,
Antonio.
La verdad es que lo de Paco de Lucía también reconozco que es mucho más interesante. Pero vamos, muy bien, la experiencia de la tertulia magnífica y la gente excelente, y un placer intentar dar a conocer un poco todo lo que supone esto del libro digital, ¿no? A gente que de verdad tiene interés en saber de qué va todo esto, ¿no?
Muy bien, pues luego seguiremos hablando de ello. Hoy, ahora, empezamos a hablar de ese libro que mencionábamos, La Herencia del Olvido, Premio Nacional de Ensayo 2009. Y hablamos de este libro no por el premio en sí, sino porque nos ha hecho pensar y queremos compartir algunos de esos pensamientos con el autor y con todos los que nos escuchan. Los lectores o los posibles lectores de este libro, porque no todos los oyentes pues son lectores asiduos o lectores de ensayo. En cualquier caso, para ellos también hacemos este programa y damos ya la bienvenida a Reyes Mate. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Buenas noches.
Decía yo que hablamos hoy de su libro no por el Premio Nacional de Ensayo, sino porque nos permite reflexionar. De todas formas, el premio tiene algo bueno, supongo, por ejemplo, cierta visibilidad. A lo mejor podía ser más, pero en todo caso, ¿qué es lo que más valora de este reciente premio?
Pues el interés por los temas, ¿no? Me imagino que parte importante en la concesión del premio ha sido el tipo de temas que se barajan en ese libro, ¿no? El tema de la memoria, el tema de las víctimas, el tema de la responsabilidad histórica, temas que están muy de actualidad y que, gracias al premio, pueden alcanzar una difusión mayor.
Si le parece, le presento brevemente a nuestros oyentes. Reyes Mate es doctor en filosofía por la Wilhelm Universität de Alemania y por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Filosofía, del que ha sido miembro fundador y director durante muchos años. También forma parte del Consejo Científico del Colegio Internacional de Filosofía de París. Es autor de una veintena de ensayos e investigaciones centrados fundamentalmente en la dimensión política de los conceptos de razón, historia y religión. Su obra se ha construido a lo largo de las últimas dos décadas en torno a dos grandes ejes teóricos. Por un lado, la problemática de la filosofía después del Holocausto, y por otro, la pregunta sobre qué significa pensar en español, en relación a la cual ha promovido numerosas iniciativas dirigidas a la creación de una comunidad cultural iberoamericana, y entre las que destaca la dirección de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Entre sus últimas publicaciones cabe destacar Pensar en español. Bueno, creo que lo he pronunciado mal. Lo que me ha asombrado es que está en francés. O sea, primero, esto que lógicamente se traduce como Pensar en Español, fue publicado en francés.
Así es. Les interesó a los franceses, sobre todo al mundo francófono, el planteamiento que nosotros hacíamos aquí sobre lo que significa pensar en español y, por tanto, las condiciones para crear una comunidad cultural hispanohablante, y por eso me pidió la prestigiosa editorial PUF de Presse Université de France un libro sobre pensar en español.
Pues cuanto menos sintomática la razón esa. Seguimos con otros títulos suyos recientes: Auschwitz, Actualidad Moral y Política, del 2002, A Contraluz de las Ideas Políticamente Correctas, del 2005, Medianoche en la Historia, del 2006, Luces en la Ciudad Democrática, Guía del Buen Ciudadano, del año 2007. En definitiva, además de todos estos libros, ensayos, capítulos de libros, libros completos, revistas o libros editados, cualquiera de sus obras nos daría para, bueno, para tener una conversación larga, mucho más de lo que nos permite este planeta de los libros. Por ejemplo, para el título que ha sido merecedor de este Premio Nacional de Ensayo, para poder debatirlo con cierta rigurosidad, ¿cuánto tiempo necesitaría Reyes Mate?
Pues poco o mucho, es decir, por lo menos para indicar que es un título extraño y un poco raro, ¿no? Porque asociamos olvido a pérdida, a humo. Entonces, heredar el olvido es como heredar humo, no heredar nada. Pero lo entendemos y pensamos que para mí el olvido al que me refiero son las víctimas. Y entonces, la herencia del olvido es la responsabilidad por las víctimas sobre las que se ha construido nuestro presente.
Uh-huh. Y precisamente eso quería yo que nos explicara el título, porque de entrada, bueno, pues se puede inducir alguna confusión, ¿no? Porque pues no todas las víctimas han sido olvidadas, o no siempre, ¿no? Y también hay, a lo mejor, quien ha sido olvidado y no se considera víctima.
Efectivamente, yo digo que hay dos tipos de pasados. Hay un pasado que está presente en el presente, ¿no? Digamos, el pasado de los triunfadores, pues está presente en sus monumentos, en el recuerdo que les hace la historia, el reconocimiento que le hacen las sociedades posteriores. Los vencedores van construyendo un patrimonio que se pasan de mano en mano, y ese siempre está presente, ese pasado siempre está presente. Sin embargo, hay otro pasado que está ausente de nuestro presente, y es el pasado de los vencidos, el pasado de los que han quedado arrumbados en las cunetas de la historia, el pasado de tantos proyectos fracasados. Ese pasado está ausente, y ese es el pasado que merece el término de memoria.
Uh-huh. Para acudir a esa herencia, a ese pasado del olvido o de las víctimas, tendríamos en primer lugar que ponernos en el lugar de ellos, pero un poco los referentes suelen ser justo los contrarios, los victoriosos.
Claro, víctimas ha habido siempre y siempre han estado ahí, pero eran invisibles, ¿no? Un filósofo alemán muy célebre, que es una especie de notario de la realidad, que dice que cuenta lo que la humanidad ha pensado y ha hecho, este filósofo es el alemán Hegel. Él le llamaba la atención este hecho contumaz de que el hombre construye la historia en base a mucha sangre, a mucho sacrificio, a mucha barbarie, ¿no? Y se preguntaba por qué, ¿no? ¿Qué sentido tenía esa forma de construir la historia? Y al final se daba una respuesta diciendo: bueno, mire, esto avanza, la historia va caminando hacia mejor, la humanidad progresa. Y es verdad que en ese progreso pues hay algunos efectos colaterales no deseados. Decía él literalmente: para que la humanidad avance hay que pisotear algunas florecillas al borde del camino. Esas eran las víctimas, ¿no? Y a eso llamo yo invisibilización de las víctimas, es decir, al hecho de que reconocemos por un lado que siempre ha habido víctimas, pero por otro lado no les damos importancia. Nos parece que son el precio que hay que pagar para que esto vaya mejor para algunos o para el futuro.
Claro.
Bueno, pues eso es lo que se ha acabado. La memoria de las víctimas es la visibilización de esas víctimas que siempre estaban ahí y eran insignificantes, ¿no?
Bueno, además es su libro trata de la herencia de esas víctimas, porque no solamente es que ahora ellos estén a la luz, sino que además nos pueden iluminar también a nosotros, ¿no? De eso se trata, de aprender gracias
claro,
a ellos.
Hay una mirada que solo tienen ellos, ¿no? Para explicarlo, podríamos pensar en hay una película sobre el holocausto judío. Hay muchas películas y buenas películas, como La lista de Schindler o El pianista, pero hay una gran película que se llama Shoah, nombre hebreo, de un cineasta francés, Claude Lanzmann, que es la gran película. Es una película que solo dura 9 horas y media, ¿no? Y que tiene unas características muy especiales. Pues bien, la primera escena de esa película, en la primera escena, la primera secuencia, aparece un superviviente que camina por un campo, un bosque precioso, polaco, lleno de verde, tranquilo, y en un momento se para, la cámara se para detrás de él, y él mira hacia el suelo, y la cámara enfoca ese punto hacia el que él mira y dice en alemán: era aquí. Ahí no hay nada, ahí no hay más que un poco de césped, ahí no vemos nada, pero ahí estaba la cámara de gas. Él está viendo algo que nosotros no vemos, y solo gracias a su palabra, gracias a su testimonio, incorporamos nosotros ese punto, el punto de existencia del campo de exterminio, de la cámara de gas, a la superficie que estamos viendo. De suerte que si queremos entender lo que es ese campo por el que él está paseando, tenemos que decir que no solamente hay césped y hay árboles y hay pájaros, sino que hay además una cámara oculta, que no es una cámara de televisión, es la cámara de gas. Y esa la conocemos gracias a la mirada de las víctimas. Las víctimas ven algo que sin ellas no lo podemos ver, y esa es su gran riqueza.
El subtítulo de su libro, de La herencia del olvido, es Ensayos en torno a la razón compasiva. Y esto también nos hace pensar, porque bueno, nos dice ya al principio del libro que precisamente el término compasión ha provocado todo un equívoco moral en Occidente, que no entendimos la compasión como debiéramos. Claro, ¿cómo vamos a entender entonces la razón compasiva? Yo le pido que nos lo defina, pero si a estas alturas de Occidente no hemos entendido compasión, pues resulta un poco difícil, ¿no?
Sí, hablo de la razón compasiva porque en Occidente lo que dominaba era una razón abstracta. Se decía que para tener razón, para dar razón, para conocer la verdad, había que tomar distancia, había que ser objetivo, había que, digamos, dejar fuera los afectos, los sentimientos, la experiencia. Yo creo que no. Yo creo que para entender las cosas hay que implicar los sentimientos y hay que tener en cuenta la experiencia. ¿Y qué tipo de sentimientos? La compasión. La compasión efectivamente es un término mal interpretado, de mala publicidad, porque de mala prensa, porque cuando hablamos de compasión hablamos de un gesto un poco misericordioso de alguien respecto a algo o a alguien, mientras que el sentido originario es otro. Es un término muy cristiano, nace efectivamente en la tradición cristiana, y el relato fundante de ese concepto de compasión es el relato del buen samaritano. Y ahí, curiosamente, se pregunta, hay un debate entre Jesús y sus oponentes sobre en qué consiste ser bueno. ¿En qué consiste el sujeto moral? ¿En qué consiste ser bueno? Y la respuesta que da Jesús en contra de sus rivales es la de, para él, ser bueno consiste en aproximarse al caído, en hacer nuestra la causa del otro, en asumir nuestra la inhumanidad del otro, como nuestra la inhumanidad del otro. Esa es la compasión, digamos, nacimos como sujetos morales, nos convertimos en sujetos morales en tanto en cuanto asumimos la causa del caído. Este es el sentido originario. Pero ¿cómo lo hemos interpretado? Pues de una manera muy incorrecta, porque hoy cuando decimos de alguien que es nuestro prójimo, decimos el prójimo es el caído, y el prójimo es el pobre, decimos habitualmente, ¿no? Cuando alguien nos pregunta por el prójimo, es el pobre y el necesitado. Y en la palabra de Jesús, el prójimo, es decir, el sujeto moral, es el que se aproxima al caído, el que hace suya la causa del caído. No es el chino del tercer mundo, no es el chinito, no es el pobre. Somos nosotros podemos ser prójimos, podemos ser sujetos morales, si asumimos la causa del caído. Y en ese sentido reivindico el concepto de compasión, no como un gesto misericordioso hacia el pobre, sino como la posibilidad de convertirnos en seres morales en tanto en cuanto hacemos nuestra la causa del caído.
Claro, esa razón compasiva hace que sea bastante crítico con lo que se llama razón universal. Realmente quizá no existe, y Reyes Mate propone pensar no desde esa universalidad que quizá pueda conseguirse, pero de momento no se ha conseguido, sino desde el margen, desde las víctimas que nos decía. Pero claro, su filosofía, yo no sé si será apoyada por pues algún tipo de sociedad, porque normalmente pues el poder no cuida mucho sus márgenes, ¿no?
Bueno, la tarea del pensador no es seguir el paso de la sociedad, sino de alguna manera cambiarle el paso, ¿no? Hacer ver a la sociedad aspectos nuevos, ocultos u ocultados. Esa tarea es una tarea ingrata, porque no suele provocar aplausos ni reconocimientos, por lo menos a corto plazo. Por eso la tarea del pensador, o como mi maestro Alan Guren decía, del intelectual, es ser la voz crítica que da voz a aquellos que no tienen voz, ¿no? Y esto vale para el tema que nos ocupa, es decir, el tema de la razón universal. Occidente, que inventó la filosofía, inventó algo muy muy importante, y es que la razón debe ser universal. Es decir, si tenemos razones para hacer algo, podemos, si las explicamos bien, que los demás las entiendan y las compartan. Y esa es la fuerza de la razón, que son argumentos que explican cosas que, si están bien explicadas, si son de verdad razones, pueden ser entendidas por otros y compartidas, en ese sentido universalizables. Uh-huh. Esa es la grandeza de Occidente y es la grandeza de la filosofía. Lo que ha ocurrido es que hemos llamado razón a muchos intereses bastardos. Cuando, por ejemplo, España descubre América, hay un debate en Valladolid entre Bartolomé de las Casas, el dominico Bartolomé de las Casas, que es el defensor de los indios, y Sepúlveda, que es como el hombre moderno, el humanista de su tiempo, y discuten ante el emperador Carlos V si España tiene razones para conquistar América. Y las razones que da el hombre moderno, el ilustrado Sepúlveda, es que somos superiores a ellos. Y como somos superiores en todos los sentidos, en cultura, en moral y en razones, podemos imponernos a ellos. Entonces Bartolomé de las Casas dice: una razón que se presenta como universal y al mismo tiempo como opresora no es razonable. Y este es el caso de Occidente. La tragedia de Occidente es que está constantemente inventándose causas que dice que son universales, pero que al final solo son justificaciones de políticas imperialistas o colonialistas, ¿no? Como en este caso se pone de manifiesto en el debate entre el gran Bartolomé de las Casas y el señor Sepúlveda.
Reyes Mate, bueno, pues habla mucho de Latinoamérica en este libro, en La herencia del olvido, y habla también mucho del judaísmo. Son quizás dos, bueno, dos realidades que le permiten pues elaborar toda esta filosofía desde el margen, y además las relaciones entre ambas categorías, entre lo latinoamericano y el judaísmo, son muchas. Quiero recordar además que es investigador principal del programa La filosofía después del Holocausto, y bueno, pues que para Reyes Mate el judaísmo trasciende el propio ámbito judío y por supuesto el ámbito del Estado de Israel.
Sí, llevo trabajando 20 años en un proyecto que se llama La filosofía después del Holocausto, y 22 años en un proyecto que se llama La Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Este último proyecto ha cristalizado ya en la publicación de 30 volúmenes en los que han trabajado unos 500 autores hispanohablantes, ¿no? Y por otro lado está este otro proyecto, el proyecto de Filosofía después del Holocausto, que cuando empezamos, digo, hace 20 años, en el año 1990, efectivamente, cuando empezamos era una rareza en España, porque no existía cultura del Holocausto, no se sabía muy bien qué era eso, se pensaba que era un asunto de judíos y de alemanes, y lo que nosotros creíamos, el grupo que empezamos a investigar esto, era que era un asunto que implicaba a toda la humanidad. El Holocausto judío es impensable sin la significación de la modernidad. Las lógicas, las peores lógicas de la modernidad acaban en los campos de exterminio, y eso nos obliga a cuestionarnos la historia occidental. Hay un antes y un después del Holocausto, porque en ese momento se hizo una experiencia de inhumanidad tan brutal en que la humanidad no puede permitírsela una segunda vez, porque como reconocían los propios supervivientes, si la humanidad vuelve a una experiencia parecida, perecería. De ahí que tengamos que estar constantemente en alerta para que la barbarie no se repita, y para que la barbarie no se repita, el antídoto fundamental es la memoria de la barbarie ocurrida, ¿no?
Además de bueno, pues esos lugares, Latinoamérica, de esas categorías, el judaísmo, también hay un tiempo para pensar, y Reyes Mate propone el tiempo de la memoria, porque dice que nacemos con unas responsabilidades adquiridas. Lógicamente, bueno, hay un antes y hay un después del Holocausto, de la descubrimiento, conquista, o como queramos llamar, el encuentro con Latinoamérica. Y todo eso tiene que confluir en el hombre y en la mujer de hoy, ¿no?
Sí. La nuestra es la era de la memoria. Si hay algo que llama la atención en todos los países, es el poder moral y político que suscita la memoria. Memoria del pasado colonialista, memoria de la esclavitud, memoria de la conquista, memoria del Holocausto, memoria de la Segunda Guerra Mundial, memoria de la Guerra Civil, memoria de la transición política española, ¿no? Es la era de la memoria. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no podemos ya construir el presente y el futuro desde el olvido. Estábamos muy acostumbrados a esto, ¿no? A que lo importante era la belleza de la obra construida, y lo que no tenía importancia es el precio, el costo humano y social de esa construcción. Eso se ha acabado. Como decía al principio, las víctimas se han hecho visibles, las víctimas que siempre que han estado ahí aparecen, y aparecen exigiendo, planteando que se les haga justicia. Se presentan como víctimas de una injusticia y exigen a las generaciones posteriores, a nosotros, que les hagamos justicia, porque nuestro presente está construido sobre su sufrimiento. Y y eso hace que ya no podamos construir el futuro pasando página, sino tomándolas muy en serio, a las víctimas.
Claro.
Si queremos construir un mundo sin violencia, tenemos que dar mucha importancia a la violencia pasada. De ahí que la importancia que tiene la memoria de la injusticia hecha a las víctimas sea capital para una construcción moral de la política.
En nuestro caso, hay además un artículo suyo, ha escrito mucho sobre un tema que encabeza o que titula Pensar en Español, y eso pues directamente nos afecta a todos los que pensamos en esta lengua. Se plantea Reyes Mate qué es eso de pensar en español, y dice que hay una trampa, porque en esta lengua hay experiencias no solo distintas, las hay opuestas, y sobre todo es la lengua común de dominadores y dominados. ¿Habrá alguna forma de superar esa historia y esa memoria tan diferente?
Sí, me preocupa mucho, como decía, el tema de pensar en español, porque vivimos en un mundo globalizado donde manda el inglés. Y no solamente el inglés se ha impuesto como lengua, sino también como cultura, como mentalidad. Hoy los libros, por ejemplo, de filosofía, que condicionan y que mandan en la agenda de los debates y de los seminarios y de los cursos, son en general las teorías anglosajonas sobre la justicia, sobre la política, sobre la moral, sobre la ciencia, etcétera. Vivimos en un mundo globalizado, y no hay cosa peor que el totalitarismo y por tanto la lengua única y el pensar único. De ahí que sea muy importante preguntarse qué significa pensar en español, es decir, qué lugar tenemos en un mundo globalizado. Y es evidente que tenemos un arma extraordinaria, y es el español como lengua. Lo hablamos muchos. Es una lengua muy hablada, pero es una lengua además que tiene una característica que es característica en la que yo me fijo, y es que es una lengua que hablamos todos, o hablamos muchos, mexicanos, argentinos, cubanos, españoles, pero es una lengua que esconde experiencias muy diferentes de una historia común. Muchos de nosotros tenemos la misma historia, hemos hecho una parte de la historia juntos, pero la hemos hecho desde lugares diferentes, unos desde el lugar de los dominadores y otros desde el lugar de los dominados. Y la lengua recoge todas esas experiencias, la de las víctimas y la de los verdugos, la de los dominadores y la de los dominados. Entonces, pensar en español significa pensar con memoria, hacer que afloren esas experiencias tan enfrentadas y que en lugar de disimularlas como hacemos habitualmente, nos miremos a los ojos y nos hagamos preguntas verdaderas, preguntas lacerantes, preguntas duras, pero que permiten aflorar la verdad y encontrar las bases para una comunidad cultural iberoamericana, ¿no?
Claro, lo que pasa es que esas preguntas pues parecen muy lejanas. Se dice, por ejemplo, en su primer ensayo, que se titula precisamente Pensar en Español en tiempos de globalización, dice que falta un concepto político de lo que significa pensar en español, porque esas preguntas no están ahí, y digamos que los organismos encargados de nuestra lengua, al fin y al cabo, no se las están haciendo.
Claro, porque todavía pensamos que lo que nos interesa es hacer cosas juntos,
seas cuales sean, ¿no?
Grandes proyectos económicos juntos, grandes empresas. Hay como una vocación cuantitativa, ¿no? De hacer muchas cosas, muchos gestos, y todo dentro de una retórica, pues muy vacua, de que sí, muchos abrazos, muchas fraternidades, y lo que falta es precisamente ser consciente de las preguntas que tenemos que hacernos, de las responsabilidades que nos podemos exigir unos a otros, y no tener miedo, ¿no? Entonces que los programas de ayudas, de becas, de intercambios, fomenten precisamente este tipo de cosas y no las disimulen, ¿no?
Claro. Leyéndole, la verdad es que, aparte de reflexionar, me he dado cuenta que escribe de una forma muy amena, quizás también porque incorpora experiencias personales, viajes, encuentros, y me extraña, viéndole tan comunicativo, no haberle visto más en medios audiovisuales. Comentábamos esta mañana cuando hablábamos que, pues no sabemos si es por culpa de los medios, de la sociedad o de los propios intelectuales. Si de alguna forma ustedes se sienten responsables de no estar en esas plazas de opinión pública, que son los medios de comunicación audiovisuales. Claro, en los impresos ya sabemos que están.
Pues yo por mi parte estoy muy agradecido a los medios de comunicación escritos, es verdad, donde me han permitido expresarme regularmente, y he podido de esa manera expandir y extender ideas que nacen en libros muy minoritarios, pero que luego traducidos en artículos periodísticos pues alcanzan a mucha más gente. O sea, no sé a qué se debe. Aranguren hablaba de la figura del intelectual. Una cosa es ser profesor universitario y otra cosa es ser un intelectual. En España hay muchos, a lo mejor, profesores de filosofía, pero no hay muchos intelectuales. Es decir, hay muchos buenos conocedores académicos de su materia, pero que son como, bueno, como científicos que cultivan una parcela del saber, y ahí queda. El intelectual, sin embargo, es el que quiere relacionar su saber específico con los problemas de la sociedad, ¿no? Ese tipo de intelectual, pues que representó ejemplarmente Ortega y Gasset, y luego también Aranguren, sin embargo, posiblemente está desapareciendo, ¿no? Todo se está profesionalizando y cada vez, pues, el científico mira más a su pequeño campo de trabajo y quiere ser bueno en lo suyo, y se desentiende un poco de esta responsabilidad social. Eso no dice mucho a favor de los profesionales del saber, de los universitarios, pero es así. Por otro lado, también es verdad que cada vez se impone una cultura de la imagen, ¿no? Y hay menos sitio para la palabra. La radio es todavía un solar, digo, un lugar solaz, ¿no? Feliz, de encuentro, donde esto es posible, pero los espacios cada vez son menores. La televisión, desde luego, es un lugar imposible para una reflexión, y la radio, verdad, es que tiene mucha prisa, pero en fin, todavía hay espacios como este. Solo queda seguramente la prensa escrita, no sé.
Bueno, aquí en este planeta de los libros abogamos por los medios audiovisuales, sean radio o sea televisión, porque bueno, pues ahora parece ser que por fin vamos a tener una televisión cultural en España. Estamos a la espera de poderlo ver, sí. Que sea una televisión en abierto y no cerrada como hasta ahora.
Ojalá.
Pero en cualquier caso, yo ya quiero presentarle a nuestro invitado en el estudio, a Antonio Quirós, de la editorial digital Luarna. Les presento radiofónicamente.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ambos comparten pasión por la filosofía, por el pensamiento. La editorial digital Luarna acaba de convocar un premio de ensayo España en sus exilios, y ese es un buen punto, creo, de conexión. Supongo que Antonio Quirós invitaría a Reyes Mate y a muchos de sus discípulos a esta primera convocatoria del premio, porque, por ejemplo, Reyes Mate, en el segundo ensayo de este libro, que titula América Latina y la particularidad de la universalidad europea, habla de la importancia del exilio y lo pone en relación con los nacionalismos. Dice algo así como que nacionalismo no es tener una patria, sino ser tenido por ella. Es mejor en un momento dado, pues conocer, tener o conocer al menos dos nacionalidades para que uno no se encuentre secuestrado por la propia.
Sí, yo ahí sigo Adorno, que decía, la patria de uno es haberse ido. Me interesa mucho esa forma de exilio que es la diáspora, ¿no? La diáspora judía es el motor de una genialidad. Cuando hablamos de que el pueblo judío es un pueblo creativo que ha aportado ideas geniales a la humanidad, tiene que ver mucho con precisamente con la diáspora, es decir, con el exilio, con la idea de que es mejor tener una relación simbólica con la tierra y con la lengua, y de esa manera poder estar en muchos sitios, ¿no? Quien define su identidad desde la sangre y la tierra, como hacen los nacionalismos, quedan limitados y de alguna manera tienen que abdicar de algo tan extraordinario como es la vocación universal del hombre. Por eso me parece muy acertado convocar un premio que pivote sobre el concepto de exilio, ¿no? Yo creo que el peligro del siglo XX fueron los nacionalismos. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de nacionalismos y el genocidio judío fue el resultado del nacionalismo nazi. Entonces, descubrir la vocación universal supone repensar muy seriamente la sangre y la tierra, y descubrir la importancia del exilio y de la diáspora.
Algo en lo que a lo mejor no tienen mucho en común Antonio Quirós y Reyes Mate es, digamos, su concepción del progreso, pero igual soy yo la sorprendida, porque, por un lado, el Luarna, la editorial digital, pues está apostando por una edición y por un libro electrónico. Por otro lado, leo en el libro de Reyes Mate que el progreso tiene unos costes y que además fue muy bueno para el progreso, algo así decía, no recuerdo exactamente las palabras, pero que fue muy bueno para el progreso que no se identificara con el fanatismo, con ese ansia de perfección. ¿Hay que ser más críticos con el progreso, por lo menos con el progreso que nos venden?
Bueno, Walter Benjamin, que es un autor al que yo me debo mucho, decía en uno de sus últimos escritos que nada había favorecido tanto al fascismo como presentarle como lo contrario al progreso. Porque haciendo eso, decía él, pensamos que para combatir al fascismo hay que progresar más. Y eso es como echar gasolina en un incendio, querer apagar un incendio con gasolina. Es decir, hay algo en común entre el progreso y el fascismo, según Benjamin, y eso que tienen en común es la facilidad con que uno y otro aceptan que lo importante es progresar, aunque eso signifique sacrificar a una parte de la humanidad. Esa es la crítica que hacen ahí. Y esto no significa que pues alguien como Walter Benjamin propone la vuelta al candil y a la caverna, es decir, que reniegue de la técnica y de la ciencia. Al contrario, nadie como él escribió sobre la técnica y la ciencia, nadie como él descubrió las posibilidades emancipadoras que tenían las nuevas técnicas. Lo que, sin embargo, tenía claro era lo siguiente. Decía que una manera es entender o pensar que el progreso es el objetivo de la humanidad, y que lo importante es progresar a cualquier precio, y que la humanidad es un medio para progresar, no es más que la gasolina con la que progresamos. Eso es una cosa, y otra cosa muy diferente es entender que el objetivo del progreso es la humanidad, que el objetivo del progreso es la humanización del hombre, que el progreso es un medio en función de la humanidad. Entonces son dos cosas, son dos enfoques muy diferentes. En un caso, en el caso de que el progreso sea el objetivo de la humanidad y la humanidad solo sea un medio para el progreso, estamos, vamos, pensando en un progreso suicida. Y sin embargo, en el caso de que pensemos que el progreso es un medio en función de la humanidad, de la humanización del hombre, pues estamos pensando en una ciencia o en una técnica realmente humanizadora.
Claro,
lo grave de esto, si me permite, lo grave de esto es que me parece que estamos, en general, funciona la ciencia, el progreso, más en el sentido malo que en el sentido bueno, ¿no?
Sí, a eso precisamente iba yo, porque leía en su libro que, bueno, nos hemos olvidado de alguna forma del ser, y que esa pérdida del ser ha cuajado precisamente en el dominio planetario de la técnica, la expresión más perversa de la mala globalización. O sea que estamos ya en proceso de suicidio, entonces.
Bueno, podemos
tenemos salvación.
Es evidente que los grandes problemas del hombre, los moderno, los ha creado la ciencia. La amenaza atómica, la destrucción del planeta, de los recursos naturales, la irreversibilidad de muchos de estos deterioros, son productos del desarrollo científico, de un desarrollo científico alocado. Hay un científico español, un historiador de la ciencia, que estudió cómo progresó la química en el siglo XIX y cómo progresó la física en el siglo XX. Y el progreso de una y otra se debió a la guerra. La guerra ha sido el gran motor de la ciencia, según estos estudiosos de la ciencia, ¿no?, de la historia de la ciencia. Y hoy es el mercado. Es decir, no ha habido un desarrollo racional de los objetivos de la ciencia a la hora de establecer prioridades. No hay mucha racionalidad, sino en general, o bien intereses bélicos o intereses económicos. Y esta tesis que defiende, digo, un científico tan solvente como Sánchez Ron, académico de la Real Academia e historiador de la ciencia, pues debería dar que pensar, ¿no?
Bueno, la verdad es que tenemos muchas preguntas, pero como decía bien antes, pues nuestro tiempo es limitado, y lo que yo sí quería era por lo menos preguntarle por sus próximos trabajos, porque me decía que estaba precisamente ahora con una teoría de la justicia que tenga como elemento esencial la memoria. Claro, tal y como está la justicia, yo no sé si encima añadirle el elemento de la memoria, pues es mucho pedir.
Claro, nosotros cuando hablamos de justicia no hablamos del derecho, hablamos de la teoría de la justicia, la comprensión teórica de la justicia, que es muy importante porque eso acaba al final en un, condicionando el derecho penal y el derecho civil. Pero digamos que lo que me interesa, lo que me ha llamado la atención a lo largo de los años, es observar cómo las ideas que Occidente se ha ido haciendo de la justicia, desde Aristóteles hasta hoy, hasta autores como Habermas o Rawls, es que hay que evitar cuidadosamente el pasado, que hay que blindarse contra la memoria. La memoria es un peligro, y entonces hay que entender que la justicia tiene como tarea atender a las desigualdades existentes, tratar de limarlas, tratar de reducirlas, pero que no se pregunte por qué y cómo se han formado las desigualdades existentes. Hay que tomarlas casi como cosas del azar, y no como acciones que hicieron nuestros abuelos o que hicieron a nuestros abuelos y que nosotros heredamos. Si introducimos el concepto de memoria, entonces resulta que las desigualdades existentes cuando nacemos se convierten en injusticias heredadas. Y unos heredan las fortunas y otros los infortunios. Pero en el hecho de heredar no hay inocencia, hay ya una responsabilidad. Y eso obliga a plantearse la justicia como responsabilidad histórica, ¿no?
Bueno, nos quedan temas tan importantes como, por ejemplo, la política como redención, porque termina el libro de Reyes Mate, La herencia del olvido, termina buscando otro mundo posible. En el último párrafo dice: empieza a pesar el fracaso de figuras como el Estado, el nacionalismo y, por supuesto, las distintas formas opresoras de universalidad. En fin, la política redentora con la que está cayendo está un poco difícil, también. No sé si hay alguna otra redención posible.
Sí, hablo de la redención. Reivindico el concepto de redención para dar a entender que la política, si quiere conseguir la felicidad de los vivos, tiene que pensar qué significa hacer justicia a los muertos, ¿no? Si resulta que cerramos los ojos al pasado y pasamos página y entendemos que la política nada tiene que ver con todas esas víctimas sobre las que se ha construido la historia, porque la política lo que tiene que atender es a la felicidad de los vivos, entonces no conseguimos la felicidad de los vivos, porque para conseguir la felicidad de los vivos hay que tener en cuenta, digamos, el derecho a la felicidad de los muertos. El derecho a la felicidad de los muertos es lo que yo llamo redención. Y no digo que la política sea capaz de hacerles felices, no, porque nadie devuelve la vida a un muerto. Lo que quiero decir es que la política de los vivos, podrá ser una política de felicidad si asume como tarea mantener viva la injusticia hecha a los muertos, el daño irreparable hecho a los muertos. Esa memoria del daño hecho a los muertos, aunque sea irreparable, eso es la condición para que construyamos un mundo donde la violencia quede desechada, porque del momento en que se produzca la violencia o la injusticia, la humanidad tendrá que dar cuenta de ella y no habrá manera de pasar página. Es contra la idea de pasar página, contra lo que se revela la idea de la política como redención.
La verdad es que esa felicidad para todos es un poco la frase con la que a nosotros nos gusta despedir siempre el programa, y precisamente en ese sentido, no solo para vivos y muertos, sino para todos los habitantes del planeta Tierra, en este caso. Y no quería despedirme sin hacerle una pregunta que nos ha llegado a través de Facebook. No sé si está muy al tanto de las redes sociales o de los libros electrónicos como los de Luarna, pero nos ha llegado una pregunta de un escritor de literatura infantil y juvenil, Miguel Matesanz, que dice: ¿qué clase de amistad se está cocinando a través de las redes sociales tipo Facebook o Twitter, donde nos hacemos amigos electrónicos de gente a la que no conocemos ni de darle los buenos días? Dice Miguel. No sé si ha reflexionado Reyes Mate sobre estas nuevas formas de relación humana.
Bueno, yo creo que el mundo virtual abre posibilidades extraordinarias de relación, de contacto, de conocimiento. Lo que no podemos ser muy ingenuos, una relación virtual no es lo mismo que una relación presencial. Una relación presencial exige un tipo determinado de prudencia para el conocimiento. Un tipo de relación virtual exige otro tipo de prudencia para la relación, para que la relación avance y sea auténtica. Yo creo que el mundo virtual es un mundo fascinante, pero también peligrosísimo. Es decir, el correo electrónico es una maravilla, lo que permite de encuentros y de facilitar el trabajo, pero es también una servidumbre si exigimos que cuando escribimos un correo se nos responda inmediatamente, porque si no estás en falta. Claro, sí, esa lógica es la que me parece peligrosa, porque si se nos exige que respondamos inmediatamente, vamos a responder a algún concepto, pero no va a haber tiempo para esa relación afectuosa que posibilitaba la carta escrita. Entonces, estos son los límites de esta comunicación telemática, pero no hay duda de que con ella se abre un mundo nuevo, ¿no?
Muy bien. ¿Y Antonio Quirós quiere hacer algún comentario? Porque es, al fin y al cabo, el que conoce más, quizás, por propia experiencia, este mundo.
No, bueno, quizá no tanto sobre esto, sino retrotrayéndonos a la comparación anterior, ¿no? Y cuando decían que probablemente mantuviéramos puntos de vista discrepantes, ¿no?, acerca de la noción de progreso, ¿no? simplemente aclarar que no, que en lo más mínimo, que no los mantenemos, ¿no? Que estoy absolutamente de acuerdo con la noción que Reyes Mate ha desarrollado acerca del progreso y con su idea de la técnica como algo emancipador, que supone progreso. Y claro, por supuesto, estoy en contra de esa noción de progreso como experimento humano, ¿no? Es decir, pues el que se pueden hacer de teorías políticas como el fascismo y otras similares. Yo creo que coincidimos bastante, ¿no? Es lo único que a acotar, ¿no?
Muy bien. No sé si creo que hemos perdido la conexión con Reyes Mate.
No.
Ah, está. Vale. No sé si quiere comentar algo. La verdad es que somos esclavos del tiempo aquí en este programa. Y bueno, nos gustaría tener más, así que la única forma que esto puede ser es que venga otro día a este Planeta de los Libros.
Pues yo estoy encantado, ¿no? Y a su disposición.
Muy bien, pues le llamaremos y le invitaremos para que siga hablándonos de todo lo que ha reflexionado y de lo que todavía...
De lo divino y de lo humano, y nunca mejor dicho.
De todo lo que Reyes Mate tenga bien considerar y pensar. Un abrazo.
Muchas gracias.
Y este es el espacio dedicado a todos ustedes, a los que nos escuchan en directo. Si quieren intervenir en este programa, si quieren mandarnos algún mensaje privado, ya saben que nuestro teléfono es el 91-389-2427. Y como cada semana, les invitamos al teatro. En esta ocasión, al escenario del Teatro Fígaro Adolfo Marsillac. Allí, Nacho Novo es el cavernícola. Dicen que es el monólogo más representado en la historia de Broadway. El cavernícola se ha presentado ya en más de 30 países y ha sido traducido a más de 15 idiomas. Solo en Estados Unidos fue visto por más de 2 millones de espectadores. En fin, que nosotros, hablando de filosofías, y los cavernícolas siguen por ahí todavía. Si quieren asistir a esta representación, nosotros tenemos entradas para este jueves a las 8:30 de la tarde. Entramos en Alejandría Digital, la biblioteca a golpe de un solo clic, todo lo que ocurre en torno al libro electrónico, de la mano del consejero delegado de Luarna Ediciones, Antonio Quirós. Bienvenido de nuevo al Planeta de los Libros.
Gracias, buenas noches.
Hay que ver lo rápido que se pasa el tiempo cuando uno está entre, bueno, pues entretenido, ¿no? Y con personas que se lo hacen pasar muy rápido. Y bueno, tan rápido como, por ejemplo, se mueve Antonio Quirós, porque creo que la semana pasada estuvo en Galicia, un congreso de editores.
Sí, un congreso que organizaba la Asociación Gallega de Editores y que abordaba el fenómeno del libro digital, ¿no? Organizan temáticamente cada año este congreso y este año pues tocaba reflexionar desde su perspectiva, ¿no?, acerca del libro digital, ¿no? Muy interesante en cuanto a las varias aportaciones que haya habido, y sobre todo pues porque ya está habiendo buenas experiencias de edición de libro digital en Galicia. Nosotros hemos editado algún libro en gallego, pero ya hay editores gallegas especializadas como Xerais, que está sacando pues autores ya de cierto prestigio en ediciones digitales, ¿no?
Y editan además en el idioma gallego, supongo, claro. En algunos casos, ¿no?
Claro, es lo importante, ¿no? Una de las grandes aportaciones que puede hacer la edición digital, ¿no?, a lenguas que no tienen el número de oyentes tan extenso como pueda tener el castellano, pues es que al ser una edición más barata permite, bueno, pues difundir más, ¿no?, los contenidos en esa lengua. Permite que las editoriales puedan hacer el ejercicio de editar en gallego o en otras de las lenguas cooficiales, ¿no?, que hablamos en este país, sin la agravante del gran coste económico que suponen las grandes tiradas, ¿no?
Claro. Y bueno, y desde Galicia luego volvió a Madrid y el domingo lo tuvimos en la tertulia de la Biblioteca José Hierro, y la verdad es que había mucho interés por el libro electrónico, y ya bueno, pues cuando llegó Antonio Quirós todavía más, porque hubo quien dijo además que, aunque la escuchaba en la radio, pero eso no era lo mismo que verle en persona y escucharle en directo, porque también hay barreras tecnológica con esto de la radio, ¿no?
Hombre, y que además esto de una tertulia de dos horas pues sirve mucho más para desplegar las ideas y por tanto pues en ese sentido te puedes expresar más libremente y desarrollar los conceptos mucho mejor que lógicamente pues en los mensajes más cortos que podemos dar aquí, ¿no? Muy interesante también la tertulia, ¿no? Muy llamativo el interés de la gente y a su vez el desconocimiento, ¿no? Es decir, como pues muy poca gente conoce todavía lo que supone el fenómeno de la edición digital y cómo hay un montón de amenazas, ¿no? Y de temores, ¿no? Frente a lo que puede suponer, ¿no?
Sí, incluso se decía que, bueno, pues que si esto iba a afectar al empleo, ¿verdad?
Claro, pues, en algún caso se temen todas estas cosas, ¿no? Bueno, es lógico, ¿no?
Pues nos despedimos ya. Esta es la sintonía en la que les decimos hasta el próximo martes. Gracias a todos los que nos han escuchado. Dedicaremos nuestro próximo programa a otro escritor y pensador que viene precisamente de uno de los márgenes de los que nos hablaba Reyes Mate, de Latinoamérica, más concretamente de México. Él se llama Jorge Volpi y acaba de publicar en España El Insomnio de Bolívar. Hablaremos con él sobre Latinoamérica y, como no, de su relación con España. Hasta entonces, si quieren contactar con nosotros, seguimos en www.elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo martes, que sean muy felices.